Siempre hay temas interesantes sobre los cuales conversar. Un dirigente, una autoridad, un vecino o un profesional, es momento de conversar en Radio San Joaquín. Aquí comienza la entrevista de Jaime Ollaneder.
Muy buenas tardes, un gusto saludarles nuevamente acá desde el 107.9 de la frecuencia modulada estéreo, en vivo y en directo, saludando a los vecinos y vecinas que a esta hora siguen nuestra transmisión. ¿Eh? En este ciclo de entrevistas políticas, ¿cierto?, que tenemos con diferentes personeros. ¿Eh? La semana pasada justamente estaba acá en este mismo lugar la candidata Carolina Goic, y hoy día nos acompaña don Alejandro Guiller, senador. Bueno, no necesita mayores presentaciones porque es ampliamente conocido por su labor en radio y televisión. Yo me acuerdo que lo escuchaba hace muchos años atrás en la radio chilena. Entre otras emisoras también lo veíamos ahí en Tolerancia Cero. Senador, ¿cómo está usted? Gusto en saludarlo.
Don Jaime, un gusto estar en la radio San Joaquín, en el 107.9 de la frecuencia modulada, señal comunal. Para hacer el saludo como corresponde.
Efectivamente. Bueno, y también saludamos a los amigos y amigas que nos ven a través de Facebook Live. Ahí les puede dar un saludo en la camarita que está allá.
Allá.
Eso. Oye, también nos acompaña a nuestro amigo Salvador Retamal, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San Joaquín. ¿Cómo está, Salvador?
Muy bien, Jamita. Aquí estamos acompañando al senador. Y con mucho gusto.
Sí. Bueno, entremos de inmediato en materia, senador, acá en la Radio San Joaquín, la emisora líder en sintonía comunal, y preguntarle, más que nada, usted que tenía una exitosa carrera como periodista, que estaba en la cúspide de su carrera, y de repente se dedica a la política, va al Senado, sale electo, bueno, y ahora lo tenemos como candidato presidencial, nada menos. ¿Cómo ocurre todo ese proceso? ¿Por qué toma esa decisión?
A ver, si yo dijera que esto fue todo producto de un plan inteligente y brillante, estaría mintiendo. Se han dado las circunstancias, ¿no? Yo efectivamente trabajé muchos años en la radio y televisión, en varios canales, varias radioemisoras. Lo pasé muy bien, público muy cariñoso. Pero llegué a los 60 y tuve esas crisis que uno tiene en la vida. Es decir, ¿qué hago el resto de la vida que me queda? ¿Sigo haciendo lo mismo que llevaba haciendo 30 años? ¿O hago un giro y un cambio significativo? Y me entusiasmó mucho todos estos movimientos sociales que fueron surgiendo en el país, sobre todo los movimientos estudiantiles, pero también los movimientos indigenistas, los temas de género, las demandas de las regiones, y de ese punto de vista la región metropolitana también es región, pero la queja por el centralismo en Chile, donde todas las decisiones se toman entre muy pocas personas, en muy pocas instituciones. Y además venían todos los temas medioambientales, la nueva economía, la nueva sociedad que estaba surgiendo, pero que a su vez dejaba mucha gente fuera. El tema de la vivienda, por ejemplo, que en todo Chile es un drama. Después el acceso al empleo, un empleo productivo, de calidad, que nos permita después tener buenas pensiones cuando nos jubilamos. Todas esas cosas que uno veía como debilidad. Entonces me empecé a preguntar, bueno, ¿sigo como periodista o puedo hacer algo más? Y me entusiasmé, me hice muy amigo de la Carol Cariola, ¿no es cierto?, de Giorgio Jackson y todos estos jóvenes que eran como que los que revolvían el gallinero, ¿no es cierto? Era una pléyade de jóvenes, muy buenos todos, y los fui conociendo, me fui metiendo con los estudiantes, y ellos venían con tanto entusiasmo, Camila Vallejos también en el mismo grupo, y llegó un momento que me dije, bueno, ¿sigo siendo testigo de todo como periodista y relator de lo que ocurre? ¿O me animo y me meto de frentón a trabajar en todos estos cambios que el país está demandando? Y yo se los digo porque ya viví un poco más. Yo desde los años 70 de Salvador Allende, de Eduardo Frei Montalva, que no siento que Chile se haya planteado tantas reformas y tan importantes para avanzar en materia de justicia social. Entonces dije, hay que recoger el guante y cruzar el río, o sea, atreverse a hacer cosas nuevas. Y me fui al norte a postularme a mi tierra, yo soy nortino, de Antofagasta, y me postulé a senador y por esas cosas del destino gané. Gané con 4 o 5 amigos recorriendo la región, pero parece que eso de la tele vende bastante, ¿eh? La radio también, la gente me ubicaba. Y me apoyaron y gané bien, bonita votación. Bueno. A la primera. Bueno, ahora en esto impensado.
Claro, porque ya es candidato a la presidencia de la República. Bueno, solamente entrar brevemente a la contingencia. Hoy día la Democracia Cristiana decide si van a ir a primera vuelta o van a ir a competir efectivamente en primaria. ¿Qué espera usted de eso?
Mira, yo espero que salgan unidos. Siempre que los partidos se reúnen, a veces no siempre es tan fácil tomar la decisión. Entonces hay que ser cuidadoso de a veces saber postergar la verdadera decisión y ganar un poquito de tiempo con decisiones medias e intermedias. Pero yo estoy seguro que la Democracia Cristiana al final va a terminar en la nueva mayoría con un acuerdo parlamentario que nos permita ganar el Congreso también, porque elegir un presidente después de no tener mayoría, ustedes han visto lo que pasó en los gobiernos anteriores. Entonces se necesita un acuerdo parlamentario, tener un programa común en el cual yo estoy trabajando intensamente y además levantar candidaturas que nos representen y que nos tengan unidos. Así que yo creo que hay que respetar lo que decía la Democracia Cristiana y saber esperar. Yo creo que ellos tienen una vocación de partido de centro izquierda y se van a terminar integrando en algún momento.
Cuando hablamos de la sociedad civil, en que las organizaciones, la ciudadanía se siente empoderada de esto que nos engloba a todos nosotros, que es la sociedad civil, y cómo esto se hace carne, ¿cierto?, se concretiza desde el mundo político para dar respuesta a la sociedad civil en los diferentes tipos de demandas que tienen, como por ejemplo previsionales, medioambientales, de seguridad, culturales. ¿Usted cómo piensa abordar toda esta gama de temas que son tan importantes para nosotros como sociedad civil?
Bueno, lo primero es la participación. La democracia consiste en participar. Yo creo que nosotros hemos tenido dos problemas en Chile que no hemos logrado resolver suficientemente. Uno es que todas las decisiones se toman entre muy pocas personas en Santiago, y no digo la región metropolitana, digo en las ocho manzanas del que rodean el Palacio de la Moneda, ahí se corta el queque y el resto de los chilenos, amén. Y lo otro es que Chile nunca se mira de sus regiones. Se mira siempre del centro a las regiones y no de las regiones al centro. Entonces hay mucha frustración en las regiones porque no se sienten consideradas en la toma de decisiones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces primero? Es redistribuir el poder que está en manos de muy pocos para que cada región de Chile elija su propio gobierno regional con participación ciudadana. Hay leyes, de hecho, sobre participación en instancias regionales. También se eligen los CORE en estas elecciones, que son representantes populares. Y luego empoderar más los municipios. Y dentro de los municipios, darles reales facultades para que dejen de ser administraciones municipales y sean gobierno comunal. O sea, dirigen los destinos de su comuna, pero con participación ciudadana. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos procurando fortalecer todas las organizaciones sociales desde la Junta de Vecinos en adelante. Porque lo que nosotros tenemos que lograr en Chile es que las decisiones no vengan de arriba hacia abajo, sino que en cada Junta de Vecinos, ojalá cada unidad vecinal tenga una Junta de Vecinos donde todos se juntan, analizan sus problemas, levantan propuestas y ayudan al alcalde y a los concejales a darle una mejor dirección al desarrollo de cada comuna. Incluso tenemos que crear mecanismos de participación que sean más efectivos, porque hay leyes de participación, hay leyes de junta de vecinos, hay leyes de organizaciones participativas, de participación ciudadana, pero no siempre los alcaldes son receptivos. No es el caso, por ejemplo, de comuna como San Joaquín, porque acá Sergio Echeverría, que dicho ese paso, es un gran amigo, él cree convincentemente en la necesidad de la organización, y esta es una de las comunas con más organizaciones de todo Santiago, lo que habla de una comunidad muy organizada. Y eso permite enfrentar los problemas y organizarlos. De hecho, ustedes tienen una consulta ciudadana, sí, sobre cuáles deben ser las prioridades que los vecinos quieren para su comuna. Eso es un gobierno democrático, ¿verdad? Cuando parte la comuna, de la comuna pasa al municipio. Pero también están muchas otras organizaciones. Por ejemplo, todo lo que son centros de madres, club de adultos mayores, clubes deportivos. Todos estos grupos que tienen temas a veces sectoriales, si los vecinos se organizan, empiezan a levantar una voz común. Y el alcalde representa a su comuna completa. Y después los intendentes, que lo vamos a elegir por voto popular, van a representar a la región completa. Entonces van a ir de la democracia de abajo hacia arriba. Es la única manera. Porque si es de arriba hacia abajo, siempre ganan unos pocos.
Usted hablaba del centralismo, ¿cierto? De descentralizar el país. ¿Y no le parece injusto de repente que, por ejemplo, el país completo financie el Transantiago y en regiones tengan, bueno, está estos fondos de espejo, ¿cierto? Pero que parece que no es como...
No son tan espejos.
No es convalidante con lo que ocurre con el transporte en regiones.
Claro, hay una desigualdad muy grande, pero también dentro de Santiago hay desigualdades, porque si tú te fijas, hay un Santiago reducido a un número de 6-7 comunas que tienen estándares de vida más propios países de europeos, pero la gran parte de Santiago tiene un nivel más bien medio. Ahora, felizmente las comunas más populares, cuando se han organizado, han empezado a mejorar sustantivamente. Por ejemplo, esta comuna tiene muy buena infraestructura ahora social. Los jóvenes tienen acá, en esta misma casa en que estamos, ya estaba viendo jóvenes haciendo deporte y chicas haciendo baile, y sí, se les veía muy contento. Sé que se preparan para la PSU y todas esas pruebas complicadas que todos sufrimos en algún momento de nuestras vidas. Sí. Además tiene estadio, tiene teatro, un teatro con mucha actividad. Sí. Eso le va dando lugares donde la gente se pueda encontrar, hacerse amiga, tener vínculos fraternales. Y la vida es mucho más linda cuando la compartimos con los vecinos que cuando estamos solos y medio abandonados de repente. Por eso que eso es lo que nosotros tenemos que fortalecer. Entender que cuando se concentra el poder siempre son unos pocos los que se benefician. Y además se pierde el desarrollo armónico del país. Nosotros estamos peleando fuertemente por una ley de descentralización del país. De manera que todas las regiones, y eso incluye a la región metropolitana, porque acá le pasa lo mismo a un alcalde, tiene los mismos problemas para resolver problemas que tiene la alcaldesa de Antofagasta en este caso. Entonces necesitamos que las regiones y las comunas tengan más capacidad de tomar decisiones y que administre sus recursos, no que venga decidido de un ministerio, porque es mucha burocracia. Y además, por ejemplo, las mismas juntas de vecinos, se supone que hay algunos fondos públicos a veces que se puede postular cuando se está bien organizada la junta de vecinos y elabora proyectos y cumple con ciertos estándares, puede postular algunos recursos. Pero hay demasiadas instituciones intermedias, entonces al final la plata se va quedando en mucha burocracia. Tiene que ser una asignación más directa a la organización social.
Bueno, podríamos aprovechar que estamos acá con el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San Joaquín, don Salvador Retamal, para que nos cuente en parte cuáles son las principales reivindicaciones y demandas que ustedes tienen desde el mundo social también, Salvador.
Bueno, en primer lugar le quiero decir, yo soy presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de nuestra comuna. Y también integro la Unión Comunal de Allegao, la cual nosotros hemos dado una guerra muy importante, digamos, a través de los años, llevamos 4 o 5 años. Hemos estado esta semana junto con la ministra también, pero yo me doy cuenta que en el mundo de los allegados, donde nosotros integramos, que son gente de muy bajos recursos, y la única posibilidad que tenemos es tener algún terreno donde poder hacer viviendas sociales, que son los departamentos, pero hoy día lo encontramos con que en San Joaquín no hay terrenos fiscales, pero sí se pueden tener algunos recursos a través del gobierno para poder comprar algún terreno y nosotros poder solucionar el problema de más de 4.000 personas que están en San Joaquín. Y además usted sabe que San Joaquín está muy cerca del centro de Santiago.
Entonces, a una legua, decía la historia.
La gente no se los quiere ir de acá, porque tienen posibilidad de ir a otras comunas, pero los allegados le dicen que no, que quieren aquí. Entonces, yo encuentro que este gobierno no se ha preocupado tanto de la vivienda, salvo la legua que tiene, usted sabe que son recursos especiales, pero no es lo mismo, pero la legua no es San Joaquín. San Joaquín es una comuna muy grande, muy organizada, tiene un buen alcalde, pero junto a él también nosotros hemos hecho mucho trabajo. Entonces, en esa perspectiva me gustaría usted, ¿cómo va a tomar el tema de la vivienda de la gente de bajos recursos, en este caso viviendas sociales?
Lo que pasa es que yo creo, eso hay que conversarlo con los vecinos, esto es una simplemente propuesta de trabajo. Yo me he dado cuenta que en países muy desarrollados como Europa, la gente edifica en altura. Ahora, son edificios súper dignos, que están acompañados con complejos de servicios muy cerca a la casa. Entonces la idea es que la gente tenga resuelto la mayor parte de sus problemas en entorno a su vivienda. Si hay poco terreno, hay que densificar, hay que tirar edificios, no tan altos, pero edificios, por ejemplo, de 5 pisos. Pero con centros cívicos muy cercanos, parques muy cercanos, que compense el hecho de que uno tenga una casita que no tiene un terrenito. Porque todo chileno quiere una casita con su terrenito. Eso es parte de nuestra cultura, sobre todo porque esta comuna en particular tiene dos vertientes históricas. Los campesinos que vinieron del sur, y los mineros que se vinieron del norte en la época de las crisis de la minería, y han tenido mucho flujo. Y siempre el sueño del chileno es la casa propia, la casa, no el departamento. Pero desgraciadamente, en la medida que uno se acerca al centro de la ciudad, hay que tirar un poquito los edificios hacia arriba y compensar con muy buena infraestructura, por ejemplo, campos deportivos, parques, centros para organizaciones sociales. Es deber, además, del gobierno proveer a cada comuna de su centro para el adulto mayor, para las juntas de vecinos, e incluso que no se cumple mucho, no se fiscaliza. Entonces tampoco se sanciona cuando no se cumple. Son cosas que tenemos que arreglar en las leyes, cosas que realmente avancemos a mejor calidad de vida. En el caso de Antofagasta, fíjese, nosotros tenemos el mismo problema. Nosotros tenemos como 60 campamentos. Debemos tener un déficit fácil de 22.000 viviendas. Hay planes que ya se están desarrollando felizmente, pero vamos a construir 4.000 viviendas en el periodo de la presidenta Bachelet. El presidente Piñera construyó 80 viviendas sociales, 80 en nuestra ciudad de Antofagasta. Ahora se están construyendo más de 4.000, pero faltan 22.000. Entonces, igual, tenemos un gran problema. Entonces, ahí es donde... Y tampoco tenemos terreno, porque la gente va al norte y mira para los lados y es el desierto mismo. Pero hay muchas concesiones mineras, es una cosa muy burocrática. Tenemos que el Estado tiene que liberar los terrenos que tiene donde están, donde tiene. En el caso de Antofagasta tiene. Acá no tiene, entonces aquí hay que tirarse hacia arriba. En el norte hay que modificar los campos, los planos reguladores para poder crecer. Pero tampoco podemos crecer demasiado porque entonces el trabajador queda muy lejos de su lugar de trabajo. Y después pierde horas diarias, como pasa acá, de la gente que viene más de la periferia de Santiago. ¿Cuántas horas al día se demora en llegar al trabajo? Después, ¿cuánto entre que sale de su trabajo, hace la fila, toma el bus finalmente y llega a su casa? Muchos están más de 4 horas en el día arriba del bus o esperando el bus. Eso no es humano, no es justo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que densificar un poquito, subir un poquito en altura, mejorando la calidad de los departamentos, compensar con áreas sociales para que haya esparcimiento, los niños pequeños puedan jugar, los adolescentes también, los adultos mayores se puedan encontrar. Yo creo que esa es una solución para las comunas que están con mucha densificación de población, sobre todo porque acá los hijos están viviendo con los padres. Y a veces, perdone que le diga, los nietos. Sí. Ese problema también lo tenemos en Antofagasta. Y además llegan los migrantes. Hágala completa. No hay por dónde resolver de manera convencional. Entonces, bueno, eso también es un tema que tenemos que ver, que es otro tema complejo.
Oiga, y sobre el mismo tema, mucho se ha hablado últimamente de los guetos verticales, ¿cierto? Que hemos visto esto de tremendo edificio con una cantidad de... Y yo estaba viendo ahí que la gente está viviendo en departamentos de 25, 27 metros cuadrados. Y uno dice, bueno, ¿y cómo a nadie se le ocurre decir que ninguna familia, ninguna persona puede vivir en un departamento de 27 metros cuadrados? Es como... es como indigno, es como inhumano. Bueno, la gente vive igual porque tiene que vivir de alguna manera, pero tal vez, y si usted llega a ser presidente, tal vez sería importante revisar eso, que debe existir un mínimo para que la gente pueda vivir.
Sí, esos fueron momentos de emergencia, pero el país ha progresado, estamos pasando por ciertas dificultades económicas por la caída del precio de los commodities, de lo que Chile exporta, digamos, ¿no? Que tiene menos precio que antes, entonces nos han disminuido mucho los ingresos, pero Chile como país tiene un potencial que le permite ofrecer mejor calidad de vida a su gente. Y tenemos que ir no solo a vivienda social con criterio que pueda vivir una familia, sino vivienda de clase media, porque hay mucha gente que incluso en San Joaquín ha logrado salir de situaciones más vulnerables y empezar a acercarse hacia la clase media y no encuentra una vivienda propia para su nuevo estatus, que ha sido logrado con mucho esfuerzo. Por lo tanto, tenemos que construir también vivienda de clase media. Por esa razón, nosotros tenemos que avanzar hacia lo que yo decía, edificación con más metraje, por eso decía yo, con más calidad y además con espacios sociales. Yo creo que esa es la única manera, y el país está hoy en condiciones de hacerlo. Lo mismo, por ejemplo, pasa con el transporte. Nosotros vemos los beneficios que tiene el metro. Hay que seguir ampliando el metro, pero no hay ninguna ciudad del mundo en que los metros cubran toda la ciudad, porque hay que tener buses de acercamiento hacia la gente que vive en barrios un poquito más alejados. Así que tenemos que ordenar el Transantiago. Estamos viendo cómo diablos lo hacemos. Es el mayor dolor de cabeza, yo creo que para cualquier gobernante, es cómo resuelve el Transantiago acá en la capital. Pero usted tiene razón, las viviendas son muy pequeñas en Chile y eso es porque están mal sacados los cálculos. Porque la gente dice, bueno, el Ministerio de la Vivienda solo tiene tantos recursos, es porque aguántele. Si usted tiene una vivienda donde la gente vive hacinada, la cantidad de problemas sociales que se le generan tiene un costo también. y lo va a pagar otro ministerio. Entonces estamos en el absurdo, traspasando plata de un lado a otro a tapar los errores que comete una política pública poco apropiada. Porque si usted tiene una vivienda digna de un tamaño de 70 metros, por ejemplo, mínimo, porque la familia va a tener por lo menos dos hijos. Ahora los chilenos tienen menos hijos que antes. Dos, tres hijos. Usted tiene que tener un departamento que la persona pueda tener hijos, pero que tengan sus propios espacios, porque eso mejora mucho la calidad de vida y el rendimiento en el colegio, y además la privacidad de las parejas, para que sean tengan más, no sé, una mejor calidad de vida la pareja, los jefes de hogar ahí. Entonces, cuando tú logras todo eso, le mejoras la vida en muchos aspectos. Entonces, ahorras en muchos problemas que después tienes que enfrentar por eso. ¿Qué hace un muchacho joven, un adolescente, cuando en su casa no tiene un espacio de privacidad mínimo? Se va a la calle. Y si se va a la calle, se hace más vulnerable a todas las amenazas que se va a encontrar. Entonces, por eso digo, se genera cadena de problemas cuando el tema de la vivienda no está bien resuelto. Por eso que tiene que ser una prioridad de cualquier política social, y la va a ser nuestra, que es vivienda social y vivienda de clase media. Cuidado, que el chileno hoy día aspira a vivir un poquito mejor.
Sí. Usted acaba de nombrar una palabra clave, que es la natalidad del país, que el país está envejeciendo. Claro. Las parejas tienen menos hijos y se elaboran políticas, y está muy bien que se haga para el adulto mayor, pero yo noto una ausencia de políticas para fomentar justamente la natalidad, porque tener un hijo en Chile ya es caro, tener dos es mucho más caro.
Bueno, evidente que ese es el problema que tenemos que resolver. Por eso muchas de las reformas que estamos haciendo apuntan a generarle a los jóvenes opciones de vida en el largo plazo mejores que las que tiene hoy. ¿Qué joven se va a querer emparejar? No digamos casar a esta altura, emparejar, tener una relación estable y empezar a tener hijos cuando todavía no se embaraza la chiquilla, ya empiezan los gastos. Entonces es imposible sostener para un joven. Y como además le cuesta al joven encontrar una buena pega de comienzo, entonces es muy reacio. De hecho, la población chilena hoy día está decreciendo. No solo está envejeciendo, está decreciendo. Entonces a futuro vamos a tener que cambiar las prioridades. Pero en lo que a los jóvenes se refiere, cuando uno dice, mire, garanticemos la educación pública, gratuita y de calidad, le está sacando una mochila a una joven pareja, porque la idea es que sus hijos tengan atención desde el parvulario, desde el nacimiento del niño. De manera que los jóvenes pueden salir a trabajar, pueden dejar su hijo en un lugar donde está ya siendo educado, porque la etapa donde los niños más aprenden es entre los 0 y los 5 años, particularmente entre los 0 y los 3 años. Por lo tanto, es allí donde hay que poner énfasis. Entonces, es menos agobio para la pareja joven que quiere tener hijos. Segundo, la salud. Nosotros no solo tenemos que tener hospitales, hay que evitar que la gente llegue al hospital, porque al hospital llega el enfermo. Lo que nosotros tenemos que tener es una red primaria de salud cerca de la casa. Por ejemplo, el CESFAM, Centro de Salud Familiar, para resolver todos los temas del niño sano, de una medicina preventiva, y tú tienes además los SAR para los más viejitos, los centros de alta resolución, que te pueden sacar de un infarto, por ejemplo, te estabilizan a nuestro abuelo, y después se le manda a un hospital. Pero hay que generar una red cerca de la casa para que la atención de los niños, de los jóvenes, de los adultos y de los viejitos esté cerca de la casa. Eso le simplifica la vida, y ojo, que la atención al hospital es mucho más cara, porque es mucha tecnología para a veces resolver temas que son simples, que la persona se siente mal, una guaguita con fiebre, no es necesario llevarla a un hospital. Para eso está el CESFAM, pero la mamá está desesperada. Entonces empieza la presión en el hospital. Por eso que vamos a poner mucho énfasis en la salud primaria. Y el otro tema también que tenemos que lograr, además de las salas cuna, mejorar la educación para que sea gratuita, tener más fácil acceso a la salud, es asegurar un plan básico. Una de las cosas más caras para una familia es la salud. Cuando uno es joven y tiene niños, hay un periodo que ocupa mucho en los servicios de salud por el control del niño. Pero cuando envejece también. Entonces nosotros necesitamos que la salud en Chile esté al acceso universal. O sea, que haya un plan básico común para todos los chilenos. De manera que nadie va a ser discriminado en caso de enfermedad porque el plan de salud que tiene no le cubre esa enfermedad. ¿Cómo va a ir una mamá con los brazos, con su hijo en brazos, a pedir ayuda? Y van a decir, no, porque su plan de salud no le cubre y su hijo queda en una situación que nadie lo ayuda y que puede terminar en situaciones muy dramáticas. Eso ya no es aceptable para Chile. Y el tercer punto es la escuela. Nosotros necesitamos que muchos de los problemas que se dan en la familia se puedan resolver en la escuela. Por ejemplo, la educación física, para que haya niños sanos, para que el niño esté feliz en la escuela, que sea un lugar donde usted, como padre joven, sale a trabajar y sabe que dejó sus hijos en una escuela donde el niño es acogido, el niño es feliz. Para eso tenemos que descentralizar el sistema educacional. Tenemos que empoderar a la escuela, o sea, al profesor, al director de la escuela, al paradocente, a los propios alumnos, a los padres apoderados y a la comunidad para que elabore cada comuna sus planes pedagógicos. ¿Cuál es el proyecto educativo de cada colegio según la realidad de los alumnos? Y por lo tanto el profesor tiene que tener más libertad para adecuar maneras de aprender y enseñar que sean más entretenidos, más desafiantes para los niños. Hemos tenido un poco de fracaso nosotros en esta cosa de la jornada escolar completa, porque es un bullying el día entero. El niño encerrado en una sala de clase por horas lo hace insoportable. Ese chico va a entrar en un estrés, le están exigiendo rendimiento de adulto. Le están poniendo un modo de vida que no es propio de un joven, ni de un niño. Porque están haciendo exigencias para la sociedad que va a vivir cuando sea adulto. Lo que necesitamos es que el niño en el colegio sea feliz. Entonces, por ejemplo, un problema que estamos teniendo fuerte en Chile es la obesidad. No tengo mucha autoridad moral para hablar de esto, pero estoy consciente del problema.
Andamos todos por ahí.
Claro, porque ¿qué pasa? Con el niño obeso, la diabetes se nos está viniendo con todo encima. Y ese es un drama que viene para Chile. Entonces lo que nosotros tenemos que... La escuela, por ejemplo, la educación física tiene que volver a ser algo importantísimo para que el niño aprenda a cuidar su cuerpo y organizar torneos de manera que hacer deporte sea algo entretenido y organizado para que sea un buen deporte bien hecho y que sea completo. Por ejemplo, porque además de hacer ejercicio, enseñarle hábitos de vida sana. Y además tiene que tener, por supuesto, aprender matemática, castellano, un poquito de historia, tiene que saber. Y en la tarde, en la jornada escolar, en la tarde, tiene que cambiar la metodología. En la mañana es aula, pero en la tarde tiene que ser una manera de aprender distinta. Lo que ustedes hacen en este centro, teatro, danza, música. La música es muy importante en la formación de una persona. El teatro es una manera de expresarse, es una manera de mejorar la comunicación, es una manera de ponerse en el lugar del otro, porque el chico tiene que representar un papel. Entonces, a ver, yo voy a representar una escena donde yo soy profesor y empieza a pensar cómo se siente ser profesor. No sé si me explico.
Sí.
O sea, es una, la manera de enseñar no es pura aula, que puede ser un poquito denso y agotador para el niño. Hacer teatro, hacer deporte. Cuando tú haces deporte en forma organizada, el chico está desarrollando capacidades enormes. Lo decía Gary Medel, ¿se acuerda cuando dijo lo que fue para él el fútbol? El fútbol lo salvó de una vida que no tenía destino.
Usted hace algunos minutos hablaba de que el país estaba decreciendo su población.
Claro, pero no se ha notado por la migración.
Por lo mismo quería apuntar el tema de la migración, porque al día en Chile ingresan, estaba viendo recién en la prensa, 200 haitianos con visa de turista. Bueno, y todos sabemos que no vienen de turista precisamente.
Claro.
Pero es un aporte porque, claro, si la población nuclear se va a compensar en parte con el tema de la migración. Pero ¿no tiene usted la impresión de que la migración está como un poco normada en nuestro país?
Absolutamente, no hay ninguna. La ley que hay es del año 70. El mundo ha cambiado una enormidad y nosotros no hemos cambiado la ley migratoria. Yo, de que asumí como senador, empecé a reclamarle al gobierno, necesitaba una ley migratoria que ordene esto. Porque no se trata de estar en contra del migrante, cuidado. Pero todos los países deben tener claridad en qué tipo de migrantes nosotros queremos. Nosotros queremos que venga un migrante, por ejemplo, ¿cuántos médicos nos encantaría que llegaran a Chile? Bueno, pero también llegan trabajadores, no tienen por qué ser profesionales porque están huyendo de persecuciones políticas o de hambruna. Bueno, llegan a Chile, hay que tener un poquito de corazón también. Pero tampoco podemos hacernos cargo de todos los problemas sociales de toda América Latina. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de fijar cuotas de migración, insistir y estimular sobre todo el tipo de migrante que queremos que llegue. Por ejemplo, nosotros en la zona central tenemos problemas con mano de obra agrícola. Entonces esa mano de obra nos ayudaría si llegan a la zona agrícola. Después también hay que reconocer que muchos migrantes son súper disciplinados. Mire lo que ha mejorado la atención en los restaurantes. No sé si alguno se pega su escapadita de cuando en vez. Pero los chiquillos atienden muy bien y nos han enseñado. los peruanos son artistas en atender, es una cosa realmente significativa. Entonces no se trata de ser anti-extranjero, pero nosotros tenemos que tener un poquito de límite, de cuota, tenemos que tener procedimientos en los países que están viniendo mucha migración. Nosotros tenemos que tener interconexión con nuestros sistemas de extranjería y con nuestras policías, coordinarse, para saber quién es el que está llegando también y poder tomar las medidas para evitar cuando vienen malandrines, ¿no es cierto? Y tener los controles fronterizos y evitar que pasen. Entonces, no se trata, como digo, de ser extranjero, anti-extranjero, al revés, acoger, pero acoger con un orden, en términos de cantidad de gente, tipo de gente que viene, tipo de capacitación. Y lo otro, que cuando llega hay que regularizar, porque por lo menos en el norte, que nos llegó mucha gente en muy poco tiempo, y sigue llegando, cuando el migrante está en forma irregular, el problema que tenemos es que lo explotan. Porque como anda escondido, lo contratan para que trabaje a escondida, le pagan muy poco, no le pagan las leyes sociales, entonces empieza a aparecer una mano de obra barata que le hace competencia desleal al trabajador chileno. Pero si ese trabajador tiene su contrato, él sale a buscar trabajo como cualquier otro, y por lo tanto hay una competencia leal en igualdad de condiciones. Y por otro lado, va a pagar, porque va a tener un sueldo, va a pagar sus prestaciones, va a hacer un aporte, ¿no es cierto?, al sistema de salud, va a tener su sistema previsional, y no tiene que estar el Estado subsidiando como en los hechos ocurre. Entonces, orden a la migración. Ahí necesitamos normas más claras y mecanismos más, menos ingenuos, para parar también cuando ingresa gente que viene a portarse mal acá.
Don Alejandro Guillier, yo le quería preguntar, usted que es un hombre de comunicación, que conoce el mundo de la radio, de la tele, que seguramente ha escrito también mucho, en Chile siempre se habla de que los medios de comunicación están monopolizados, que tenemos mucha prensa, pero que está en manos de dos o tres grupos económicos. Lo mismo ocurre con las radioemisoras, que hay muchas radios, pero que pertenecen a dos o tres grupos. Y tenemos el tema de las radios comunitarias. Radios comunitarias que subsisten en la medida de lo posible, ¿cierto? Que no tienen financiamiento, que cuesta reparar los equipos, que hay que postular a fondos concursables, que lo hacen cada vez más complejo, que a veces no es tanto una ayuda, sino que más es como una karma que hay que estar pagando ahí. Entonces, se han hecho modificaciones en la ley de radio comunitaria, ahora nos permiten pasar publicidad, mención y todo eso. Nos han aumentado la potencia de 1 a 20 watts. Miserables 20 watts, que bueno, no es mucho lo que se hace, pero se hace. Y entonces, quería plantear que tal vez en su programa de gobierno, cuando lo elabore, tenga ahí presente a los medios de comunicación regionales, comunales, y cómo poder desarrollar una labor, claro, porque todo el mundo reclama que no, si la prensa está concentrada, pero no se hace nada desde el mundo político por desconcentrar eso. De hecho, yo debo decir que a mí me llegan todas las cuñas del Ministerio de Salud contra la influenza, que aquí, que allá, pero eso, por pasar esas cuñas, los medios pagan, y pagan mucho, me imagino. Sí. Acá las mandan para que las pasemos gratis.
Bueno, hay dos líneas de acción. Cuando yo era presidente del Colegio de Periodistas, incluso ya desde antes, para ser honesto, el Colegio de Periodistas de Chile ha defendido las radios comunitarias como un derecho humano a la información. Eso no es un problema de mercado. Muchas cosas que en Chile todo era el mercado, la educación, mercado, la salud, mercado, las comunicaciones, mercado. Hoy día no, hay ciertos derechos. Las personas tienen derecho a la educación, tienen derecho a la salud, tienen derecho a la comunicación también. Por lo tanto, el Colegio de Periodistas, nosotros siempre hemos defendido las leyes, radios comunitarias como un derecho humano. Y por consiguiente, en la legislación nosotros vamos a trabajar y profundizar eso, porque además la tecnología hoy día nos permite tener más señales que antes, y además están los procedimientos digitales, o sea que hay muchas maneras de optimizar. Pero además hay un proyecto de ley que yo presenté al gobierno, porque necesitaba patrocinio del gobierno y no me lo aceptaron, pero lo tengo ahí guardadito, que lo hicimos junto al Colegio de Periodistas, bueno, yo soy periodista también, y que consiste en una ley espejo, es decir, que a lo menos el 50% de la plata que el Estado, a través de los distintos ministerios, gasta en avisaje, políticas comunicacionales, difusión de información, llamado a licitaciones, todo lo que gasta los distintos ministerios en medios de comunicación, a lo menos el 50% tiene que ir a medios regionales. Y ninguna cadena, bajo ninguna forma, puede llevarse más del 10% del total. con lo cual le ponemos freno a los dos o tres grupos económicos que se llevan casi el 100% de la bisaque y pueden postular a esos fondos. Hay que hacer un estudio que corre por cuenta del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, una suerte de perfil de los medios de comunicación para saber a qué público llegan. Entonces, cuando se trata de campañas comunicacionales, se detecta qué cadenas de radios regionales o radios comunales cubren determinados públicos, entonces tú le inyectas publicidad. O sea, le pagas para hacerte el avisaje. Y no se concentra solo en los grandes grupos. Es la mitad. Eso debe ser al año, en un año bueno, ¿eh? Estamos medio pobretones en estos días, pero estamos hablando de 40 millones de dólares. Que 20 millones de dólares se vayan a los medios pequeños, incluye radios, canales de televisión regionales, prensa electrónica, radios comunitarias, puedan acceder a esa mitad de los recursos que se dan a los medios regionales. Ahora, no te digo el cariño que me tienen los medios grandes después de que presenté ese proyecto. Se explica en el trato que me dan.
Oiga, don Alejandro, ya para entrar a redondear esta conversación, yo le quería plantear, acá estamos en la comuna de San Joaquín. Usted la ha visitado en otras oportunidades, ¿cierto?
Sí, tengo entendido que, acá, sí,
que va a haber una actividad importante acá el día 8 de mayo. Lunes 8 de mayo, donde usted va a estar conversando con la comunidad justamente acá en la sede de Don Salvador Retamal.
En la Unión Comunal de Junta de Vecinos. Sí. Vamos a hablar de participación ciudadana principalmente, pero vamos a estar abiertos a todos los temas que la comunidad pregunte. Me van a preguntar de salud, de educación, de vivienda, de campamento, de migración seguramente, de trabajo para la mujer, jefa de hogar, el acceso de los jóvenes al trabajo. Me imagino que todos esos temas van a salir, pero van la idea de lo que he dicho. Yo estoy convencido que nosotros tenemos que ser un programa de gobierno que surja en la gente. Y para saber lo que la gente piensa, hay que ir a la gente. La Junta de Vecinos. Si la Junta de Vecinos es la primera organización de los ciudadanos. Por lo tanto, es el eje de la democracia verdadera. La Junta de Vecinos. Ahí vamos a ir a hablar de todos los temas que quieran los habitantes de la comuna.
Muy bien.
Y es abierto, entre paréntesis.
¿Cuánto es en tu sede?
Sí, sí, don Salvador, ahí se puso con la sede.
Bueno, yo tengo dos preguntas que hacerle, senador. La primera, que usted tuvo con nosotros una reunión con el alcalde Sejillería ya hace varios meses atrás, y donde después de la reunión salimos a una feria en la zona norte.
Claro.
Y a mí me impresionó mucho que la gente lo saludara con ese cariño tan importante, que se le tirara encima, lo abrazara. Yo creo que el mundo social hoy día necesita, digamos, una autoridad potente que esté con la gente, porque Dios te sabe que los medios de comunicación en la mañana, a las 6 de la mañana, ya lo están despertando con alguna matanza, algo, puras cosas terribles, pero no están preocupados de lo que es la sociedad, de lo que está sufriendo hoy día el país. Usted sabe que hay una desconfianza hacia las autoridades. Entonces a mí me gustaría preguntarle a usted, ¿qué piensa usted de esa gente que hoy día está sufriendo y quiere un presidente como usted, y estamos dispuestos a trabajar, yo soy uno de ellos, para poder tener un país mejor, digamos, en todo sentido, para la gente que vivamos alegre, como Dios lo manda al mundo, a vivir alegre y trabajar para este país? Esa es una. Y la otra, el día 8 vamos a tener ese diálogo ciudadano, y usted se va a encontrar con muchas juntas de vecinos, casi todas, donde hoy día, por ejemplo, yo sé que existen muchos proyectos en la presidencia, Fondo Social de la República, la DOS, pero esos proyectos casi no llegan a la Junta de Vecinos, pasan nomás. Cuesta mucho que la gente, aparte que los dirigentes, muchos de ellos, no saben postular. Entonces necesitamos
capacitación
y gente que los pueda ayudar, porque hay muchas Juntas de Vecinos que no tienen sede, solamente quedamos a la despensa del alcalde, que le arriende alguna casita, pero son muy pocas las Juntas de Vecinos que cuentan con su propia sede.
Eso. Sí, bueno, dos cosas. Lo primero, yo creo que, ¿por qué a veces la gente le pierde la confianza a los políticos? Usted no puede creerle a alguien que va a ser su representante si no vive igual que usted. Yo, por ejemplo, tengo mi opción, yo vivo en Peñalolén. Peñalolén es una comuna muy popular de Grecia hacia el norte, con una clase media emergente de Grecia hacia el sur. Desgraciadamente se ha segregado un poco, pero en general es una comuna que yo diría de clase media y popular. Es el, y convivimos los vecinos. Yo he estado en la Casa Chubi, por ejemplo, en actividad con los vecinos. No lo he hecho muy frecuentemente, es un error, pero con los vecinos nosotros tenemos bastante buen diálogo para enfrentar problemas que son de una comuna que es diversa, donde los ricos y los pobres podemos convivir. Ahora, muchos ricos ricos no hay, pero hay gente de buena situación en todo caso. Esa gracia es lo que habla de una comuna integrada. Tenemos que tener cuidado nomás que Grecia no nos separe demasiado. La gracia es tener más integración. Además, yo estudié en el Liceo del Bosque, en la comuna del Bosque de hoy, que era en esa época La Cisterna. Es una comuna muy popular, ahora ha mejorado mucho también en su infraestructura y Sadimelo ha hecho una linda gestión social. Pero cuando yo estudié ahí era muy popular, era un sector de La Cisterna que era más pobre que el resto. Y sin embargo eso me permitió convivir con gente de todos los sectores sociales, pero sobre todo del sector muy popular y nuevamente esa clase media de esfuerzo, ¿no?, de emergencia. Y ahora eso significa que uno se siente parte de ese mundo. Yo no represento un mundo de los grandes empresarios, no me invitan a sus reuniones, no tengo vínculos ni familiar ni nada. Mi mundo es el mundo de gente profesional, empleados, trabajadores. Y bueno, yo represento lo que yo soy, es mi historia también. Lo segundo, usted tiene toda la razón, la ley de junta de vecinos dice que la junta de vecinos tiene derecho a una sede y se le debe proveer de la sede. Entonces, pero eso no se cumple y tampoco nadie lo fiscaliza. Y no hay sanciones si no se cumple. Entonces, una de las cosas que queremos conversar con las juntas de vecinos, y ya he tenido varias reuniones con juntas de vecinos, de dónde están los déficits que tenemos que arreglar. Uno es ese, que la participación de la junta de vecinos sea estimulada de manera de llegar, ojalá, a la meta de que cada unidad vecinal tenga su junta de vecinos, tenga su sede. Segundo, necesitamos más recursos para capacitar dirigentes. Pero para capacitar, ¿en qué cosa? En que sepan hacer proyectos para postular a los recursos. Porque tú no puedes postular recursos si no tienes un proyecto. A mí me pasa a veces que gente, alcaldes me pedían, por ejemplo, en el norte, oye, ayúdeme a hacer proyectos, ya, pero necesito que usted tenga uno o dos personas en su municipalidad que sepan hacer proyectos y yo le ayudo a moverlo. ¿Te fijas qué es lo que puede hacer un diputado o un senador? Pero necesita que haya proyectos porque yo no puedo adivinar lo que la gente quiere. Y para eso es importante la Junta de Vecinos. Y además el dirigente de la Junta de Vecinos puede llegar a pedir algunos recursos a los municipios, pero también puede postular a los fondos regionales. O sea, hay distintas maneras de acceder, pero eso requiere capacitación. Pero una capacitación bien funcional, sí. Es que cómo se hacen los proyectos y cómo se tiran los números, porque eso también hay que saber cuánto pide, cómo se rinde cuenta, etcétera. El otro tema es integrar más las juntas de vecinos, sí, para generar un poder. Incluso un hijo mío, que me está ayudando mucho en esta campaña, decía ingeniosamente, mira, si lo que hay que hacer es que la elección incluso de la directiva de la Junta de Vecinos sea igual que los parlamentarios.
Un día.
Un mismo día.
Exacto.
Entonces le das una solemnidad al acto. Este domingo todo Chile elige sus juntas de vecinos a lo largo de todo el territorio. Entonces los alcaldes son la vedette del día, pues los concejales igual. ¿Te fijas? Porque van a tener que ir a trabajar con la Junta de Vecinos, van a tener que ir a ganarse las juntas de vecinos y le van a poner especial empeño porque va a tener una relevancia política ser presidente de una Junta de Vecinos o miembro de la directiva de la Junta de Vecinos. Al hacerlo en todo el país, le da el día en que se eligen los presidentes de la Junta de Vecinos. Y la democracia empieza a nacer desde la Junta de Vecinos para arriba. No es desde arriba hacia abajo. No. ¿Te fijas? Bueno, esas son algunas ideas que estamos barajando.
Sí. Una pregunta de las redes sociales. Sonia Rojas dice, actualmente el país con la presidenta Bachelet crece al menos de 2%. ¿Cómo lo va a hacer usted para que crezca más de esa cantidad?
Bueno, aquí tenemos varios problemas. Uno es esto que está pasando por lo que nos pasa siempre en Chile, que son las crisis cíclicas cuando el precio de las materias primas de lo que nosotros vendemos baja de precio. Con el cobre a la mitad de lo que estuvo, bueno, ahora se ha remontado un poquito en los últimos meses, puede que el próximo año no sea tan malo, pero llegó a estar a la mitad de lo que estaba hacía 3-4 años atrás, obvio que al ingresar menos plata a la caja fiscal, porque el cobre y la minería es la principal fuente de ingreso de divisas del país, o sea, dinero que viene de afuera y que nos permite afuera e ir a comprar. Y esa es una dependencia que tenemos que romper. Entonces lo que nosotros vamos a hacer son varias cosas. Primero, Chile está viviendo en condiciones muy excepcionales de entrar a lo que nunca ha hecho. Esto es medio abstracto, ¿eh? Pero es generar industria para hacer minería. Nosotros no hemos industrializado el país a partir de la minería y todos los otros países mineros tienen grandes industrias. ¿Por qué nosotros no podemos? Segundo, vamos a entrar fuerte en lo que son las energías renovables, con muy fuerte inversión para tener energías limpias y que son de todos. El sol no tiene propietario, el mar no tiene propietario, la cordillera de los Andes no tiene propietario, el viento no tiene propietario y por lo tanto si nosotros trabajamos fuerte la inversión en energías renovables vamos a tener autonomía del precio de las energías que son muy caras y que compramos en el extranjero y la vamos a generar en Chile. Pero al mismo tiempo le vamos a poder bajar la tarifa a los vecinos. Por eso es que es importante estas medidas, porque finalmente si tenemos energía más barata y más autónoma, podemos bajarle al corto andar. Hay un buen avance en los últimos 2-3 años en energías renovables, particularmente en los últimos 2, sobre todo en Atacama. Vayan a ver, es una maravilla. Pero necesitamos que eso se acelere y que podamos llegar al mecanismo de, como pasa en los países europeos, tú generas una tecnología que te permite recibir energía a ciertas horas del día, pero cuando tú no estás, tú puedes generar energía y venderle al sistema. Por ejemplo, cuando tienes energía solar, te sirve de compensación en ciertas horas. Por ejemplo, en el día estás generando energía, pero no hay nadie en la casa o muy poca gente, y esa energía se inyecta al sistema. Entonces al final te sale una cuenta entre lo que tú aportaste y lo que te aportaron y te sale más barata la tecnología. En otra parte del mundo lo están haciendo y yo no veo por qué en Chile no podemos. Y lo otro que tenemos que apoyar es mucho a la PYME. En Chile la PYME está muy agobiada. Agobiada por todo. Primero el Estado. Cuando usted le presta pequeños servicios al Estado, y hablo de en los distintos niveles, se demora mucho en pagarle. Entonces la PYME sufre porque tiene caja chica, muy pequeña, no se puede dar vuelta. Y si le pagan a 4 meses, no logra darse vuelta nomás. Y entonces viven al 3 y al 4. Lo otro es que hay que revisar la reforma tributaria. Y revisarla en el sentido de simplificarla, particularmente para la PYME, de manera de dejarles un poquito más de holgura. Las apretamos mucho. Soltarle un poquito a la mano y compensar con los que ganan más. Entonces, usted le da un poquito más de holgura, la PYME puede darse vuelta. Necesita caja, porque cuando tiene reservas de caja puede hacer inversión. Si no, pasa a depender de los bancos. Y ya sabemos el lío que es meterse con los bancos. Sí. Yo no creo que nada. Pocos tienen buena experiencia de hacer negocio con los bancos. Entonces, la PYME hay que sacarla de los bancos, permitiéndole que tenga un fondito de ahorro para hacer su reinversión. Son medidas prácticas que vamos a aplicar. Y yo espero que tengan un muy buen resultado. Bueno, también hay que ayudar a las pequeñas empresas en innovación, en introducir nuevos sistemas de gestión, en digitalizarlas, porque son mucho más efectivos. Yo le voy a dar un ejemplo bien bonito, que lo he visto en alguna parte de Chile, San Pedro de Atacama. Por ejemplo, pongámonos una situación en una pequeña localidad de Chile, zona sur, ya, por mencionar algo. Coyhaique, estuve en Coyhaique, está maravilloso. Tú tienes un predio, vives más o menos 3 y 4, que tienes tus animalitos, qué sé yo. Pero es una vista muy bonita y te consigue un crédito Corfo, que la Corfo y el Banco de Estado debe dedicarse a la PYME y no seguirle prestando a los grandes grupos económicos, otra cosa que vamos a hacer. Entonces ese crédito más barato tú le das para que construyan, qué sé yo, 6 piezas con su baño, un quincho y recibe turistas. Y lo sube a la web. A la web. Segundo, el vecino que sabe cocinar y le gusta la comida típica, se instala con un restaurante de comida típica y lo sube a la web. Los muchachos que son deportistas de Coyhaique organizan una pequeña empresa de turismo aventura. Entonces todos los gringos que llegan los llevan a tirarse por el río, que es maravilloso, subir las montañas, salir a recorrer el campo y hacen excursiones. Y en la noche el turista, si es que todavía está vivo de tanto ejercicio, quiere un espectáculo folclórico. ¿Cuántos jóvenes en Chile son talentosos para la música? Los chilenos son muy musicales. Si tú vas a cualquier parte del mundo, aparece un chileno fijo que llega con una guitarra, a lo menos. Bueno, si nosotros logramos que esos jóvenes se organicen, su grupo, y tú vas a tener una pequeña localidad donde tienes un buen alojamiento, lo ves en la web, puedes contratar más o menos la calidad y tenemos que definir normas de calidad para garantizar eso. Pero además tiene buena gastronomía, además tiene un día entretenido y en la noche folclore. ¿Y quiénes son? No son artistas profesionales, son jóvenes. Los prisioneros, todos estos grupos musicales surgieron en las poblaciones. Bueno, y como ellos, surgieron también los Vidal, qué sé yo. Bueno, una vez más, saludo a Vidal, que salió campeón de Alemania.
Hijo ilustre de San Joaquín.
Hijo ilustre de San Joaquín, con su carácter, creo que lo tenía en la banca. Algo habrá hecho, pero es una fiera jugando, una maravilla. Bueno, a lo que quiero decirle, nosotros tenemos que desarrollar política de Estado para promover la PYME. El futuro de Chile no está en las grandes empresas, está en las PYMES. Incluso la asociatividad, el cooperativismo. Si tú juntas varias PYMES, tú puedes mejorar tu capacidad de compra, pero también puedes mejorar el vender tu servicio o vender tu producto. Incluso puede llegar a exportar, pero para eso requiere apoyo y asociatividad. El cooperativismo en Chile es una cosa que vamos a apoyar con toda la fuerza.
Víctor Parra pide que se refiera a impuestos internos. Ah, me imagino que por el tema de las platas políticas, la discrecionalidad, por qué a unos los demanda y a otros no los demanda. ¿Qué piensa usted de eso?
Bueno, hay cierta tibieza que a todos nos ha llamado la atención. Segundo, creo que hay que facultar a ciertos organismos, que no sea solo impuestos internos o determinados organismos que puedan querellarse cuando hay intereses públicos involucrados. Y eso, en la medida que lo hagamos, no va a depender del monopolio de impuestos internos, querellarse o no querellarse. Yo creo que ahí todos hemos aprendido la lección. Además, a todos nos conviene un Chile ordenado y limpio. Porque fíjense lo siguiente, uno mismo es político. Yo me gasté todos mis ahorros casi en la campaña senatorial. A mí me conviene que las campañas no sean tan caras. Y en la medida que sacamos el dinero de la política, ¿uno qué hace? Recorrer las poblaciones, estar en la junta de vecinos. Lo obliga al político a ir a la gente. Entonces saquemos la plata de la política. Que esto dependa del contacto permanente con los vecinos, la confianza que se genera en el trabajo conjunto con las organizaciones sociales. Y eso va a ser bueno para todos. Entonces, que el impuesto interno, que la tesorería, que digamos la Contraloría General de la República, todo el mundo fiscalizando, pero el objetivo es sacar la política del mundo y de la asociación con el dinero y volverlo a la asociación con el vecino, con el elector.
Muy bien. Bueno, estamos llegando ya al final de esta conversación. Yo no sé si usted, senador, quiere referirse a algo puntual que no hayamos abordado en esta conversación.
Bueno, invitarlo el próximo lunes 8, no es este, el otro. Para juntarnos a conversar de los temas de los vecinos. Nosotros hemos dicho que estamos haciendo un programa que nace en la gente. Este es un ejemplo concreto, porque estamos juntándonos con vecinos a escuchar los problemas de vecinos de San Joaquín. Y eso lo estamos traduciendo a nuestra propuesta programática. Cosas que, por ejemplo, yo vengo de una zona minera. Yo antes hablaba de minería, de energía, de puertos, de relaciones internacionales, pero me he encontrado con el tremendo problema que hay con la discapacidad al interior de los hogares. Es muy solitaria la familia cuando tiene alguien con discapacidad, y sobre todo cuando los viejitos se van deteriorando, como es normal por lo demás, muy poca ayuda. Ahí tenemos que trabajar fuerte. Otro tema tremendamente impactante, el cariño de los chilenos con sus animalitos, la tenencia responsable del animalito y ayudarlos. Por ejemplo, hoy día el tener lugares donde puedan llevar sus animalitos cuando se enferman o sufren accidentes, para la gente es sumamente importante. Son cosas que a uno no se le ocurre. El otro tema que debemos trabajar fuerte, por ejemplo, es la guardería infantil. Pero no guardería que como que lo guardan, ¿no? Sino que sean centro de educación para que desarrollen capacidad y competencia de los niños en un primer momento. Eso ayuda mucho a los vecinos porque permite que la mujer salga a trabajar. Y jardines infantiles en las empresas. Pero para que no le cobren la cuenta a la mujer, porque no la contratan, porque como puede quedar embarazada, o si tienen muchas mujeres, va a tener que tener un jardín infantil, muchas empresas, entonces no las contratan. El hecho de que haya jóvenes trabajando en una empresa, hombres, mujeres, de cualquier edad, puedan reclamar el derecho a llevar a su hijo a ese jardín, aunque sea varón. Entonces, yo soy varón, trabajo en esta empresa, tengo un hijo pequeño, yo le pido que haya un jardín infantil. Y con eso liberas que la mujer pueda salir a trabajar. Y el hecho de tener hijo y familia no recargue solo a la mujer.
Muy bien, senador. Finalmente, solamente, bueno, que se lleve el tema de las radios comunitarias, que a nosotros nos interesa mucho, ahí que esté en su programa de gobierno. Y yo siempre, desde Ricardo Lagos, que estoy invitando a los presidentes acá a la radio, desde Eduardo Frei Lagos, la señora Bachelet, hasta Piñera lo invité. Nunca recibí respuesta. Con los candidatos que han venido acá,
todos ganan.
Marcel Claude, la Carola Canelo, creo, también lo he invitado. Bueno, y me da la impresión de que usted como el que tiene como más posibilidades de llegar al Palacio de la Moneda. Y si así fuera, señor Guiller, que en los 4 años que dura su mandato se dé un tiempo para visitar la Radio San Joaquín cuando sea presidente.
Compromiso hecho. Y también a la Junta de Vecinos.
Muy bien.
Entre paréntesis, eso me decían cuando era candidato a senador. Usted no va a venir más. Y ahí ando revolviendo que hay dinero, no solo por mi región, por todo Chile. Se pusieron celosos en Antofagasta porque dice que viajo mucho a otras regiones y no. Pero no hay ni un día, no hay ninguna semana que yo no vaya a terreno. Ni una semana. Y si no puedo, porque por distintas circunstancias me voy a regiones los jueves, viernes, o los viernes y sábados, porque también hay que revisar proyectos. Entonces tengo que estar algunos días en Santiago y en Valparaíso. Pero es muy lindo recorrer Chile, es muy lindo estar con la gente, es lo mejor de esta profesión. Yo cuando fui periodista me fue bien, pero yo trabajaba mucho en estudio. O sea, conducía Tolerancia Cero en estudio. Leía noticias en estudio. Pero no me dejaban ir a la gente. No sé si se da cuenta la paradoja. Entonces ya sentía...
¿Nunca fue reportero?
Cuando era muy joven. Yeah. En Radio Chilena, efectivamente, fui reportero. Me tocó cubrir cosas horrorosas. El caso de Goyao. Bueno, fueron los años 80, tremendo. También me llegaron sus lumazos, un poquito de gases lacrimógenos, pero nunca más grave que eso, ¿eh? Para ser sincero. Tuve suerte. Pero después ya empezaron a mandarme a los estudios, a hacer entrevistas, entonces me sacaron de la calle. Y lo único que quiero ahora es volver a hacer calle. Y yo creo que un presidente en la calle, recorriendo con la gente, conversando los problemas, viendo cómo aterrizan. Y termino con esto. Mi experiencia en la educación. Yo, por ejemplo, decía, pero ¿por qué los profesores no están contentos con la reforma educacional? Pues se han fijado que la mayoría no está contento. A ver, pero ¿por qué? Y me empecé a conversar con profesores, a visitar colegios y a juntarme también con profesores. Y es obvio, cuando tú creas mucha superintendencia o agencia o ATE y todas esas cosas, si no tienes cuidado puede terminar siendo peligroso porque empieza a ser demasiado la intervención del colegio por estas agencias externas al colegio y le dejas poca libertad al colegio a desarrollar su proyecto educativo y a definir sus reglas del juego para evaluar. Porque tú evalúas al profesor en función del logro de su proyecto educativo, no de una evaluación universal de todos los que pasan en los colegios de Chile, porque si no, siempre los colegios con los cabros con más plata les va a ir mejor, si eso no hay ninguna duda, tienen más recursos. Pero cuando tú tomas un proyecto educativo y ese profesor tiene la posibilidad de desplegar su iniciativa, lo mismo el director de la escuela, etcétera, ese colegio empieza a salir adelante. Entonces la agencia tiene que ayudarlos a hacer mejor ese proyecto, pero el proyecto de la escuela, no de un proyecto que le ponen de arriba, porque la sobreintervención inhibe al profesor, inhibe a la escuela. Entonces por eso es que yo digo, vamos a cambiar las cosas. Gobernar menos de arriba y más desde abajo hacia arriba, desde la escuela hacia el ministerio, no del ministerio hacia la escuela. No,
solamente para terminar, mi esposa es docente y llegan a hacer pero el trabajo a la casa, horas haciendo trabajo que no es remunerado, entonces es una injusticia.
Bueno, solamente para terminar, 60-40 por ahora, o sea, el 40% del tiempo tiene que estar dedicado a planificar sus clases, atender alumnos, atender apoderados, a buscar maneras ingeniosas de hacer docencia. Hacer docencia en las tardes en los colegios, pero con una manera diferente, más lúdica. Ese es un ejemplo práctico de que tú le quitas el agobio. Y segundo, ¿saben cuántos trámites le exigen a un colegio promedio en Chile al año? 1.800 informes. Viven haciendo informes. Que al final nadie sabe qué se hace con ellos. En vez de estar atendiendo a los chiquillos y mejorando las clases, haciendo una escuela más entusiasta. Bueno, esas son las cosas que he aprendido de solo conversar con los profesores. Por eso no es demagogia escuchar al pueblo. Ese es el principio de la verdadera democracia.
Senador, le agradecemos su presencia acá en la Radio San Joaquín. A Salvador Retamal por acompañarnos. A Richard Fuente, que está ahí en los radiocontroles.
Oiga, se lució, ¿eh?
Sí, muchas gracias.
Bueno, y acá teníamos un Lolo que estaba metiendo todo esto. ¿Cómo le llaman?
¿Streaming? El streaming.
¿Cómo se llama? Bueno, Richard está acá. Ignacio, ¿no?
Sí.
Ignacio, que ya me he encontrado con él en varias actividades, está colaborando harto.
Eso. Bueno, que le vaya muy bien, senador, y muchas gracias por venir. Y finalmente, ¿qué libro le recomendaría a los auditores? Usted que es bueno para leer y que siempre recomienda libros por lo demás.
Mira, lo mejor son los libros que hablan de Chile primero. Y después se mete con otras cosas. Estudien todo lo que es cómo se fue formando el carácter chileno y lean lo que está en el entorno del colegio, de la vida del joven. Depende de la sensibilidad de los libros. El mismo libro no es para todos, sino que de acuerdo a lo que está viviendo un adolescente, busquen un libro que tenga que ver con la experiencia de un adolescente que se está desarrollando. Si usted es un adulto mayor, ¿qué se escribe sobre las personas que están entrando en lo adulto mayor? Porque les ayuda a aprender a vivir mejor con gente que ha reflexionado sobre esos temas. Todo libro es importante. Solo como dato, estamos estudiando el quitar el impuesto al libro y rebajar el impuesto a la cultura como parte de las propuestas. No causa un impacto muy grande en la economía y va a permitir que los chilenos accedan al libro y a la cultura en mejor forma que hoy día, porque es muy caro. Solo el 20% de los chilenos compra con alguna regularidad un libro, por ejemplo.
Bueno, con eso nos quedamos, senador. Muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias.
Agradecemos a nuestros entrevistados por su participación, a nuestros auditores por su atención. Pronto tendremos más invitados. Fue la entrevista de Jaime Ollaneder.